grabar otra vez esta pendejada porque todo es pura miseria. Entonces vamos de nuevo. Ribotrip, un podcast en pastillas, dosis número 13. Muchas gracias a todos los que una vez más nos acompañan aquí, abriendo este pastillero llamado Ribotrip, un podcast en pastillas. Soy Pipo Klinger, como todas las semanas me acompaña producción que en este momento está tragándose un dulce, porque ¡qué rico el dulce!
¡Oli!
No se está ahogando, está comiendo, por si acaso. nos tocó grabar este programa una vez más. Como se dan cuenta, hemos salido el día viernes, el día de hoy, porque normalmente salimos los miércoles, pero las miserias pasan y el programa se borró. En esta nueva dosis de Ribotrip vamos a hablar de un tema creo que bastante necesario, bastante importante, ya que es algo que sufre la mayor parte de personas, la mayoría de personas, que son los desórdenes alimenticios y ver tu imagen propia distorsionada. Tal vez te ves muy flaco, te ves muy gordo, o no sé.
Hasta tu cara, incluso a veces hay personas que sienten que la ven diferente a como otras personas
los perciben. Bueno, sí. Eso creo que es un poquito normal, de hecho, porque nosotros no nos percibimos a nosotros mismos, o sea, como nos perciben también los demás. También hay cierto desfase.
O sea, hay desfase porque nosotros nos vemos de un lado y la gente que nos ve de frente es de otro lado que nos ve. O sea, por ejemplo, si nosotros nos vemos del lado derecho, las personas
claro
nos ven del lado izquierdo.
O sea, creo yo que ni siquiera viéndonos al espejo nos vemos tal cual nos ven otras personas. Porque bien o mal, igual los espejos hasta cierto punto distorsionan lo que nosotros estamos viendo.
O sea, solo sé que, por ejemplo, este tipo de cosas muchas veces es muy común en las modelos, por ejemplo. Que no se creen lo suficientemente bonitas
o bajas, flacas.
O flacas. Pero más que nada me refería en la parte de la cara, en esta parte del tema, porque es como que súper extenso. No es que solamente se divide en la cara y ya.
Exacto.
O sea, es cara, cuerpo, todo.
Corazón, todo.
Corazón.
Bueno, creo, como les decía, creo que toda la población en cierto punto de su vida padece de esta dolencia, que es verse menos atractivo hasta cierto punto, o ver su cuerpo diferente a como lo ven los demás. Bueno, por ahí está bien Basituna, que viene a joder porque está, que le quiere quitar a producción lo que está comiendo. Bueno, creo que este asunto nace también desde que somos niños, porque vamos a decir la verdad, o sea, sí está hasta cierto punto normalizado decir que son las mujeres las que sufren esto solamente, que sí, en su gran mayoría, tiene como que un poquito más de consecuencias. ¿Y por qué digo consecuencias? Porque las niñas, creo yo, y lo digo porque crecí con una hermana, crecí con primas, crecí con tías, que tenían casi ni, o sea, bueno, no teníamos mucha diferencia de edad, pesa porque, por ejemplo, eran mis tías. Y yo veía cómo sus mamás hacían este número de que ya no comas, estás muy gorda, o ya no te queda la ropa como antes, y vainas así. Y a medida que las mujeres van creciendo, ya no solamente su familia, es la sociedad, es el trabajo, los supuestos amigos, porque si un amigo te jode por tu físico, es igual la gran puta, tu amigo no es. Incluso tu pareja y cosas así. Pero, y ahí viene el pero grande, eso no.
Para acotar en esa parte, o sea, claro, las mujeres tienen como el chance de que ya creces, ya es una edad que ya tú te puedes operar y como que entre comillas está solucionado. Digo entre comillas porque a la final termina siendo un problema también esta parte de las cirugías estéticas.
De hecho, hay este asunto que es la dismorfia corporal.
Ajá.
En la que tú dices, ok, me quiero operar la nariz, me voy a operar la nariz. Y vas y te operas la nariz, y te hacen la nariz más bonita del mundo. No es de esos doctores que ahora han agarrado de hacer la misma nariz de chancho a todo el mundo, sino un doctor bueno.
O la de Michael Jackson.
Bueno, y te hacen la nariz, y tu nariz es súper bonita, y todo el mundo, ¡ah, qué lindo te quedó la nariz y todo el asunto! Pero tú te ves al espejo y para ti no es suficiente. Bueno, continuando con el tema de que no, esto, este asunto de que son las mujeres las que en su mayoría sufren este asunto, no significa que los hombres no lo sufran. El asunto es que lastimosamente a nosotros se nos enseña desde chiquitos que hay cosas que entre comillas no deberían afectarnos y nos deberían importar, porque a un niño no le tiene que importar cómo se ve, porque un niño tiene que ser rudo y toda la vaina. Y no, pues loco, o sea, no por eso vas a pasarle diciendo toda la vida a tu hijo, cuando es un niño, o cuando es un adolescente, o cuando es un adulto, cada vez que lo ves, que parece marrano, o que está muy flaco, o que qué feo se viste, o que qué feo se peina, etcétera, etcétera, etcétera. Ya hay momentos en que las cosas rayan y pasan de la preocupación al maltrato, al maltrato psicológico, creo yo. De hecho, yo me acuerdo en el 2013 o 2014, antes de eso yo había salido de una relación y me engordé, puta, abismos. O sea, si yo ahora mismo me veo al espejo y digo, chucho, me he engordado full, en ese entonces era insoportable. Yo tenía que usar las camisas gigantes para poderme sentir medio cómodo cuando salía a la calle y cosas así. Entonces un día dije, no, ¿sabes qué? La mierda. Voy a empezar a hacer ejercicios, voy a tratar de bajar de peso, de comer mejor, la, 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 la. Y aquí estaba el asunto de la familia, de que había gente que tú no veías en un montón de tiempo. Hacías tu dieta y tú estabas contento porque pensabas que habías bajado de peso, y veías algún cabrón y te decía, puta, qué gordo que estás. Y tú así como que, chucha, pero he bajado de peso. Pero les vale verga. Tú, para ellos tú estás gordo, o sea, no te han visto, tú estás gordo, y te lo tienen que decir, porque es como que te tienen que recalcar que estás gordo. Entonces yo me acuerdo que ya después de un año, año y pico de ejercicios, dietas y todo el asunto, o sea, me sí fue bastante sacrificio, porque, como ustedes saben, soy borrachín, dejé de tomar full, dejé de salir, porque yo sabía que si yo salía igual me iba a pegar mis tragos. Entonces dije, no, salía creo que una vez al mes, me pegaba mis tragos y no volví a ver a mis panas hasta dentro de un mes y pico, porque estaba comprometido conmigo. Me acuerdo que cuando bajé de peso, yo le envié una foto mía en el espejo así a mi grupo de panas y les dije, ah, miren, y todo, che, todo el mundo, ah, qué bacán, qué bien se te ve. Y un pana me dijo, así yo puse, ah, mire, he bajado full de peso, estoy súper contento. Y este amigo, lo único que me alcanzó a contestar fue, ya pues déjate de vestir como gordo. Y así como que,
¿qué?
¡Achucha tu madre!
¿Tú sabes, o sea, esa parte de que tú dijiste que, por ejemplo, tú te ves con familias a veces que no tienes contacto como que muy seguido?
Que ves solo en Navidad,
¿no? Que ves solo en Navidad o una vez en 5 años o algo así. Yo no entendía por qué, o sea, parte de la familia de mi papá y de mi mamá, que yo no veía regularmente cuando yo iba y los visitaba, me decían como que, ah, está gordita. Y yo, así que, hasta que una vez una tía se sentó y me dijo, no, mijita, no se preocupe, no, no lo tome mal, porque aquí de que le digan así, es como que...
Está
no
sanita.
Es que está sanita, pero no es que estás gorda, está, o sea, se te ve sana, pero aquí lo dicen de esa forma.
Lo que pasa es que también antes... había esta creencia de que cuando un niño estaba gordito era porque estaba sano. Entonces ahí tú también tienes que como que cachar de quién viene el comentario, porque...
Claro, y también en la forma que te lo dicen, porque no es que te dicen, ah, gordo de verga.
Bueno, no, y aparte, si tú te das cuenta, cuando hay este comentario de cariño, cuando dicen, ah, el niño está gordito, la niña está gordita, y lo dicen porque está sanito, es hasta cierta edad. O sea, una cosa es que se lo digan a un niño de 4 años, a una niña de 4, uy, está gordita, los cachetes rosaditos. Y otra cosa es que tengas 28 y te vean con asco. Así como que, puta, ya, cósete la boca. Y son comentarios que...
innecesarios, porque...
Exacto.
Más que nada, o sea, yo justo hablaba de eso con People otra vez, de que, por ejemplo, en mi caso, mi familia, en este caso directo, mi mamá, en la etapa que yo hacía la transición de niñez a la adolescencia, como ella siempre ha sido una persona súper flaca, súper saludable,
deportista,
yo era de las personas, y sigo siendo de las personas, que si me gusta algo de comer, me lo como, y no es que estoy así como que, ah, no me lo voy a comer entero porque, ay, luego las calorías.
Qué terrible que se escuche eso. Si me gusta algo, me lo como y me lo como entero.
O algo por el estilo. Entonces, en mi caso sí fue así como que No, pero es que no te tienes que comer toda la galleta, no te tienes que comer todo el helado, tienes que hacer ejercicio. O sea que hasta cierto punto ya, chévere, inculcarle la disciplina de hacer un ejercicio a niños y adolescentes me parece excelente, pero no con el fin de tienes que bajar de peso, por eso tienes que hacer ejercicio y no tienes que comer tanto.
De crearle una enemistad con su propio cuerpo para que
Exacto.
haga deportes. ¿Por qué no le inculcas hacer deportes? Porque quieres que se divierta. ¿Qué te gusta hacer? No, me gusta correr. ¿Quieres jugar básquet? Dale. Hace deporte porque le gusta y se divierte. No porque le dices que tiene el cuerpo feo, que está gordo, que es marrano.
Y muchas
No.
veces se llegaba incluso a tratar de comparar su talla de ropa con la mía, que ella siempre ha sido small o extra small. Y yo ya adolescente ya era M o L, porque soy alta, ok, soy alta, tengo la espalda no tan pequeña, es una espalda
De
considerablemente,
persona alta.
exacto, como que proporcional al tamaño de lo que yo soy, ya. Entonces como que no, pero es que te tiene que quedar mi ropa, yo soy como que, pero es que,
Señora, usted mide unos 50 y yo
exacto.
mido unos 75.
Exacto. Y aparte de eso, por ejemplo, típico que vas a las consultas de medicina general, pediatría y esas cosas para todos los años,
Para
obvio,
los
tú
chequeos.
también. Igual, en esa pendejada también los doctores son un gran como que trigger en las personas en ese tema. Porque yo ya a los 12 años ya posiblemente medía 1,60 o algo así. Y me decían, no, tú tienes que pesar 50 kilos. Y
Bueno,
es muy poco.
o sea, si hay una tabla que según tu
Claro.
estatura te dice cuánto tienes que pesar, pero según yo tengo entendido, si alguien que está escuchando y es doctor, médico, sabe, y me estoy equivocando y me puede corregir, chévere, esa tabla la tienes que manejar de cierta edad en adelante, no durante la adolescencia, porque en la adolescencia,
Estás en el
sí, el
desarrollo.
doctor te puede ver y te puede chequear hoy. Y puedes ir con tu mamá y a lo mejor tu mamá es bajita y tú eres un hijo de puta que está 2 dedos más alto que tu mamá, pero el doctor no sabe que tu papá mide 1,90 y que de aquí en 2 semanas te vas a hacer de 1,75 en una patada. Entonces no puedes hacer ese cálculo hasta que la persona se termine de desarrollar,
Y
no le
era
puedes imponer
heavy.
un peso.
Porque en esa época, ¿te acuerdas que había en estas revistas Tu Generación
Pero
Incorrecta?
todavía hay.
Bueno, la cosa es que en ese tiempo ponían, por ejemplo, a las famosas y famosos de ese rato, ponían la estatura y ponían el peso, o sea, así como que las características. Y era súper loco porque
Así, tiene gigantismo en la ñonga.
había una actriz que medía y pesaba lo que me decía el doctor que tenía que pesar. Pero esa man era, o sea, esquelética. Y yo así como que, no, no lo voy a hacer, no, no va a pasar.
No quiero.
No quiero, y además que, o sea, ¿para qué? O sea,
Aparte que, a ver,
¿cuál
¿a
es
ti
la
te gusta
necesidad?
comer?
A mí me, yo disfruto comer, o sea,
Sí.
si yo sé que voy a comer algo, me siento, lo disfruto y no estoy pensando de que las calorías, que es mucho, es poco. O sea, posiblemente si sea poco, hasta repita la comida. Porque, o
O si
sea,
según tú es poco, porque a lo mejor lo
exacto.
que come otra persona es menos y te ve repetir y va a decir, chucha, ¿cómo
Incluso
come? Pero
hasta
es tu
piénsalo, o sea,
problema.
de esta forma, ya la gente cuando es adulta incluso necesita hasta comer un poquito más para que pueda aguantar todo el día de trabajo porque son 8 horas que
O sea,
estás,
también depende del trabajo, pues
claro,
no
pero
vas a
por
comer el
ejemplo.
trabajo. Además, ya, sí hay que aguantar, pero mira los albañiles, o sea, los albañiles con un paño, un cuarto de leche están todo el día
Obvio,
cargando saco.
no es la mejor dieta para que comas
Obvio.
todos los días, pero
Pero
es lo
mamadators.
que les alcanza a ellos, o
Sí.
sea.
Y es lo que los aguanta.
Exacto, o sea, pero no, sí, o sea, me parece terrible eso, a mí eso de restringir comidas, de decir no voy a comer esto que me gusta porque me siento que estoy pasada de peso, o sea, eso a mí me causa un problema full.
Aparte, a ver, seamos sinceros. Ya, ok. Si para percepción tuya, no de tu familia, no de tu novia, no de tu novio, no de tu pana, no de tu mamá, no de tu papá, tuya. Tú estás pasado de peso. Y dices, ok, voy a empezar a hacer dieta, es lo más sano, debería, lo voy a hacer por mí. Pero estás sentado en un restaurante y te ponen un plato de comida espectacular, que te encanta. ¿Tú crees que si te privas de eso y no te lo comes en ese momento, vas a amanecer de, qué sé yo, no sé, con el cuerpo de Brad Pitt al otro día? ¡No! Y así mismo, si te lo comes, cómetelo, loco, y mañana empiezas. ¿Ok? Deja de torturarte, no es necesario. O sea, y si tu familia te enseñó a torturarte, pues bueno, como siempre les decimos acá, es momento de hacer terapia, es momento de que empieces. Exacto, porque sí, o sea, lastimosamente nuestra familia muchas veces, o nuestros amigos, nuestro entorno, nos va dando sin que nos demos cuenta y nos va rompiendo a poquito y nos lastima y nos afecta a futuro en estos aspectos. Sí, o sea, nuestra relación con nosotros mismos es tan, es exacto, es tan o más importante que la relación con cualquier otra persona. De hecho, si tú contigo no estás bien, ¿cómo vas a estar bien con otra persona? ¿Cómo te va a salir? No puedes. Entonces, ya déjense, o sea, yo sé que si viene alguien que tú quieres mucho y te dice algo, sí, te va a afectar.
Y ya tú mismo como persona deja de hablar de los cuerpos de los demás. ¿Qué tal está gordo? ¿Qué tal está no sé qué? O sea, ya no lo hagas porque, uno, nadie te lo pidió. Dos,
no es necesario.
Piensa lo que la otra persona, cómo se sentiría. Tres, piensa cómo tú te sentirías si tú fueras la persona que le están diciendo lo que tú estás diciendo a la otra persona.
O sea, solamente te pongo así. Tú te reúnes con tus amigos, no los has visto en full tiempo. Imaginemos los reencuentros de amigos después de pandemia, por ejemplo. En pandemia, ¿qué nos dedicamos todos los que estuvimos encerrados? A trabajar y a comer. Bello. Trabajar y comer.
Y cocinar.
Y cocinar y comer lo que cocinabas. Entonces, te vuelves a ver con tus panas. ¿Cuál es la necesidad de ver a tu amigo, a tu amiga que no ves ese full tiempo y decirle, oye, estás gordita? Que te valga verga, pues.
O sea, y muchas veces, o sea, yo también, yo lo he dicho, o sea, porque yo he conocido personas que han tenido problemas con tiroides, con, por ejemplo, con los anticonceptivos. O sea, son cosas que, o sea, que igual son factores externos a lo que tú haces a diario, por ejemplo. Y que no está en tus manos decir, me voy a engordar o me voy a poner flaca. O sea, hasta por ese tipo de cosas, cállate el hocico. O sea, no opines sobre el cuerpo de las demás personas porque tú no sabes qué está pasando dentro de esa persona. Si está sana, si tiene una enfermedad. Si tal vez tiene una enfermedad y no lo sabe, si tiene una enfermedad lo sabe y no tiene la plata para tratarse, o sea, mejor cállate.
Sí, porque le cagas el trip, le cagas la salida, le cagas el día, le cagas la semana, le puedes cagar el año incluso, exacto.
O la vida, porque a veces esas palabras se quedan retumbando en la cabeza y no se van nunca.
Y si tú eres deportista, mamado, flaco, flaca, lo que verga sea, y tienes familia, que quieres que se vea como tú, ándate a la verga y preocúpate por ti, que a lo mejor tienes muchas cosas que solucionar en tu vida. Y además, que tú comas de cierta forma o que tú te ejercites de cierta forma no te convierte en entrenador. No te da un certificado de entrenador ni de mejor persona para decirle a alguien cómo tiene que entrenarse. Porque ni siquiera el ejercicio que te sirve a ti le sirve a otra persona.
Y ni qué tienes que comer, porque por ejemplo tú no sabes cuánto gana esa persona y no sé si se han dado cuenta, pero comer saludable es caro.
Sí.
Que lo cual es súper raro, porque si tú piensas en la comida vegetal, las frutas, las cosas saludables, no son tan caras como las cosas procesadas.
Son más caras.
No son tan caras. O sea, le ponen, yo creo que pasa le ponen sobreprecio.
No, lo que pasa es que, a ver, comprarte una lechuga y dos tomates no te sale tan caro como comprarte, por ejemplo, una hamburguesa en cualquier restaurante de comida rápida. Pero, y ahí viene el gran pero de la comida saludable, es que tú compras una lechuga y dos tomates y te quieres hacer una ensalada para ti solo y te tienes que comer esa lechuga y esos tomates el mismo día o se te dañó y perdiste la plata.
Claro.
Entonces, hay varios factores y varias cosas. Y, o sea, sí tenemos que dejar, porque yo también lo hago, o sea, en cómo pienso de mí mismo y cómo me veo a mí mismo. Yo también, cuando me cabreo o algo no me gusta, critico. Y es algo que creo que deberíamos dejar de hacer todos. Y no es por cuestiones de, ay, qué delicado eres y la huevada. Porque no es así. Porque bien o mal, nuestra generación ha tenido los huevitos de romper esos patrones y no estar aguantando ese tipo de pendejadas. O sea, obviamente hay gente que sí lo hace.
O sea, creo que, por ejemplo, la diferencia que nosotros tenemos de edad y de generaciones, de lo que hemos vivido, o sea, yo creo que tu generación sí llegó a ser todavía muy ruda consigo mismo en diferencia
todavía, de la mía. Todavía, o sea, todavía.
Yo te digo en diferencia de la mía y comparando también, por ejemplo, primos que tengo que son como que más o menos de mi edad, pero no tan cercanos. Y son como que, o sea, ya, o sea, si estoy así, estoy así, y si no, ya.
Pero ahí viene el asunto, o sea, sí, es verdad, mi generación, como tú dices, sí es más ruda con el aspecto físico y toda la cosa, con la ropa, con cómo te queda lo que te pones, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, mi generación es la que tuvo
Claro.
la capacidad de decirle a la mamá o al papá o al tío o a la tía, cállate. O sea, no deja de hablar de mí, preocúpate por ti. Si yo te... Por último, si yo tengo este cuerpo horrible, lo tengo gracias a ti y a tu genética, hermana. Así que cállate. Entonces, yo, antes de que salga alguien y diga, uy, ese podcast que anda apoyando la diversidad de cuerpos y que seas
No.
obeso y estés enfermo. No, no, no es así. O sea, estamos apoyando el hecho de que no te metas en lo que no te importa. Si otra persona no te pidió un consejo, si otra persona no te dijo dame una dieta, si otra persona no te dijo cómo te...
Recomiéndame un doctor.
Exacto, no te metas, no es tu problema. La mejor forma de demostrarle cariño a alguien es estar ahí cuando te necesitas sin necesidad de ser un invasivo o una invasiva de mierda, creo yo.
Sí, o sea, yo, por ejemplo, me he llegado a plantear la parte, o sea, de que a lo menos yo no, o sea, si no me lo piden, no doy el
Es que para
comentario.
qué, a mí me daría hasta pena
O
decirle a
sea,
alguien, oye, qué gordo
y no
estás,
me da el
what, qué
corazón.
chucha.
No me da el corazón y además, o sea, yo no tengo nada que ver en eso porque yo no sé los traumas de esa persona, yo no sé lo que está pasando actualmente la persona, ni nada por el estilo, o sea, es un tema muy
Es que
delicado.
si tú sepas por lo que está pasando a la persona, no importa, son cosas en las que, o sea, yo creo que nadie llega a una reunión y le dice a alguien, oye, hueles a culeo, que vienes culeando. No, y así mismo, tú no te tienes que meter con el físico de nadie y decirle, uy, tienes barriga, esa barriga no la tenías la última vez que te vi.
Tú sabes,
¿Qué te importa?
la última vez que estuve en Guayaquil percibí full de eso de ahí también. De que son, aparte que son como que muy, como que preocupados en el físico de la persona y de cómo decide mostrar su personalidad. Es como que les caga, hijo de puta, la gente gorda.
Sí.
Les caga a los guayacos la gente gorda.
O sea,
Y yo soy guayaca, pero yo sé que no soy parte de ese grupo porque he tratado de hacer caso omiso a las palabras que yo escuché mientras crecía.
¿pero tú crees que son solo los guayacos? Para mí
O
es toda
sea,
la gente.
para mí es toda la gente, pero el guayaco te viene y te dice, oye, estás bien gordo.
Aquí también.
Aquí yo no he escuchado. Y a mí no me lo han dicho, porque yo como
Pero lo
cuerpo.
hacen. O sea, que no te lo digan, ese es también el asunto.
Es que aquí no te,
Que
claro, aquí no
tú
te lo
no lo
dicen.
vivas, o que no te lo digan de frente, o que simplemente no te lo digan, no significa que no pase. Porque a mí sí me han contado.
Claro, pero por ejemplo, yo te decía en Guayaquil, que puede ser, yo tal vez yo no conozco a esa persona y alguien me dice, ¿quién eres tú? Pues para decirme que estoy gordo o no estoy gordo. Y eso, ¿sabes qué? Eso es.
Estás gordo, tú estás prieto, chuche tu madre.
Y eso es otro tema, por ejemplo, a mí me choqueó bastante que, por ejemplo, este año descubrí que mi talla de ropa, que yo usualmente soy large, ya resulta que soy cuerpo diverso.
Cuerpo, esa es la otra. Ahora ya no estás gordo, ahora tienes el cuerpo
Y yo
diverso.
así, hijo de puta, ¿cómo va a ser cuerpo diverso? O sea, mis piernas no son pequeñas, mi torso tampoco es pequeño, mi espalda no es
O sea,
pequeña.
así tú mañana te levantes pesando 80 libras, tus piernas van a seguir del mismo tamaño
Exacto.
porque eres una mujer de 1,75. No eres una flaca de 1,50, 1,60, somalí.
Tú sabes, tengo una amiga de la escuela, hola Cami. Es Camila Izquieta. Últimamente se ha hecho viral en TikTok porque ella también es talla L. Solo que ella es más bajita que yo, pero ella tiene diferentes proporciones de cuerpo,
Como todo el mundo.
como todo el mundo. Y, o sea, y ella habla porque muchas veces las personas le comentan en los TikToks, le ponen cómo logras tener tanta confianza contigo mismo, cómo logras
¿Cómo
vestir.
logras ser feliz siendo gordo? ¡Qué
No,
chucha!
ese tono, sino que gente que también tiene más o menos las mismas características de cuerpo y que no se siente lo suficientemente cómoda para vestirse así o para probar tipos de ropa que nunca lo ha hecho, ya, o sea, que totalmente está bien, ya.
Sí, o sea,
O
eso
sea,
no tiene nada de
cada
malo.
quien busca su estilo de ropa, cada quien busca
¿Cómo
su
sentirse
moda.
cómodo?
Exacto, cómo sentirse cómodo. Y Camila decía, o sea, porque me ha costado años de terapia, me costó todavía vencer el bullying que me hacían en el colegio. Uh-huh. Porque yo sabía que esas amigas que decían, ah, sí, ahí está Camila, y hablaban así como que, ajá. Entonces, o sea, es heavy, porque yo no la veo de esa forma. O sea, las dos tenemos la misma talla, uh-huh, pero las dos no nos vemos igual.
Obvio.
Porque ella es más pequeña, yo soy más bajo, entonces...
Más alta.
Más alta. No sé, o sea, esa parte de las tallas a mí sí que me da una rabia.
O sea, sabes que yo la verdad es que...
Y además que no todas las marcas son iguales.
Exacto. No todas las marcas son iguales. Ese es el asunto. Por ejemplo, en el caso de los hombres, ¿ya? De hecho, tenía esta conversación muy frecuentemente con producción. A veces salíamos a pasear y me decía, ah, vamos a Zara o vamos a la otra tienda.
Empujayoso.
Y decía, vamos a ver ropa. Entonces... yo entraba y veía una camiseta que me gustaba, o una chompa que me gustaba. Y yo decía, ah, está bonita, me la quiero comprar. Y buscaba la talla más grande. Y resulta que ya, solamente había XXL, porque 2XL no, había XL. Y yo me iba con la puta XL al probador. Pantalón, camisa, camiseta, lo que mierda sea. Y parecía, cuando me la trataba de poner, se me quedaba en los hombros. Y no me bajaba más. Y yo decía, pero qué chucha, esta pendejada supuestamente es XL. Pero sí, pues loco, pero es XL y niño somalí.
Sí, o sea, y lo mismo me pasaba a mí, porque por ejemplo, mi talla de sostén no es una talla que la vendan aquí. Esa es otra, por ejemplo, que también, aparte de que daña la estética de los bustos de las mujeres acá, porque no usas una talla correcta, es que tu percepción de tus chichis, tú dices, chuta, ahora tengo que usar los sostenes de abuela que venden en el Maxi, uh-huh, porque no venden más sostenes y no te cierran las camisetas por eso. Entonces, sí, chuta, tú dices, verga, estoy gordísima porque tengo que usar XXL o algo así para que me cierre.
No, y por ejemplo, y no es que solamente me pasa a mí como hombre, conozco amigas que han ido a las mismas tiendas que nombré hace un momento y se querían probar ropa. Y no solamente es el asunto de que, chucha, supuestamente yo soy XL y me quiero poner esta camiseta XL y resulta que aquí no me entra. Y eso no solamente es cuestión de que, ah, chucha, la camiseta, la chompa, el pantalón, lo que verga sea, me gustaba y no me lo pude comprar, sino que tú llegas a tu casa diciendo, bien, estoy hecho un chancho.
No me entra.
¿Qué pasa? Ropa. No me queda la ropa. Y ya no es solamente tu entorno, ya no es solamente tu familia, ya no es solamente tus amigos.
Es la sociedad.
Es el consumismo, es el producto que te están ofreciendo que te dice, tú no mereces ponerte esta ropa porque no cumples con los estándares de belleza establecidos. Y ahora, que hemos hablado de todo este asunto de los problemas de percepción con respecto al peso, a las críticas que se hacen, recordemos que no solamente hay este asunto... de, ah, me siento gordo y caje en los desórdenes alimenticios y todo eso, sino que también está el otro lado de la moneda. Yo recuerdo, como hace 10 años conocí a una persona, no, obviamente no voy a decir su nombre porque no es necesario, es un amigo y él de hecho me contó que él sufría de vigorexia. Entonces, para quienes no saben qué es la vigorexia, es esta necesidad impulsiva de hacer ejercicios
por horas,
a nivel enfermizo, o sea, exacto, que tú puedes inclusive perder tu vida, tus relaciones, porque quieres pasar haciendo ejercicio y te andas midiendo el nivel de grasa en el cuerpo.
Comprando
y que,
cosas.
Sí, o sea, entonces, no es
simple. Y muchas veces la vigorexia viene de la mano de la ortorexia, que es la necesidad de comer extremadamente saludable. Que poco más que ya tú tienes tu huerto en la casa y que solo comes eso.
O sea, ¿sabes qué? Hasta eso yo no lo veo tan mal porque no te afecta. Mientras tú no te estés privando de los alimentos
lo que
pasa necesitas.
Es que la ortorexia funciona de esa forma. Tú comes cosas saludables en lo que tú crees que deberías de comer, uh-huh, en las proporciones que deberías de comer. Pero si tú sales con un grupo de amigos y tus amigos van a comer hamburguesa, tú no comes ese día. Porque ellos van a comer hamburguesa y eso no es sano.
O sea, pero ya te digo, si tú me dices que es una persona que un día se tiene que ir a un campamento de 4 días y en esos 4 días no come nada porque no es sano, entre comillas, ahí hay un problema. Pero si es alguien que tiene su huertito en la casa, pues bueno, está bien.
Sí, pero
bien.
No, es como, tienes, o sea, la ortorexia es como que masificada al extremo. Es como la vigorexia, que la gente hasta pierde plata por eso, porque pasa todo el día en el gimnasio. Esto acá es como que solo pasas pensando de que esto tiene tantas calorías, esto tiene tantas cosas, yo solo puedo esto y derivados de estas cosas.
Qué horrible vivir así, hijo de puta, no, yo no podría.
¿Tú sabes que esta semana me salió un video de los hijos de Arnold Schwarzenegger? Que hay uno que vive con la mamá, porque es como que un
hijo. Hay uno que es hijo de la señora que trabajaba en la casa.
Si no me equivoco, él es el que tiene sobrepeso.
No, él es el que es pepudo, el que es mamadísimo, y por eso ahora lo quiere. Y al hijo de que tuvo dentro del matrimonio le hace el asco porque es gordito.
Exacto, y la gente estaba siendo súper mala en los comentarios, y yo le dije, o sea, recuerden que existe la vigorexia y la ortorexia, porque claramente el otro era un producto de vigorexia, o sea, era algo que tú dices, o sea, eso, tú yendo al gimnasio, tú no lo vas a hacer solo si no tienes que inyectarte,
claro,
si no tienes que hacer esto.
O sea, bueno, también hay que tomar en cuenta que no podemos tampoco soltar diagnósticos así como así, porque primero no somos profesionales, y segundo es lo que estamos viendo en internet, nos pueden decir cualquier cosa. Hay personas que viven de eso, hay personas que viven de su cuerpo, los fisicoculturistas viven de su cuerpo, no necesariamente porque tengan vigorexia, sino porque, o sea, si no se revientan en el gimnasio, y obviamente algunos se inyectan sustancias que no están permitidas, no ganan campeonatos, por ende no ganan plata, por ende no ganan auspicio, y por ende pierden plata. Entonces, la vigorexia creo que va más por el asunto de llegar a lastimar tu cuerpo por llegar a verte como crees que deberías, y sin embargo tu cuerpo va progresando, va mejorando, y nunca es suficiente,
porque va acompañado también de la dismorfia.
Exacto, porque tú dices, ya tengo cuadritos, pero podría tener más, y vas y te rompes en el gimnasio, y hay gente que termina herniada, hecha mierda, se la tienen que llevar a la clínica directo desde el gimnasio. El otro día vi un video de un tipo así. Estaba entrenando y estaba haciendo abdominales con un disco en el pecho. Y tenía los pies en un... Como en un... O sea, en estas vainas que son para hacer abdominales. Tenía las piernas recogidas y estaba haciendo las abdominales. Tenía tanto peso encima el tipo, y había entrenado tanto el tren superior del cuerpo y no el inferior, que se le rompieron las rodillas. Se le rompieron los músculos a las rodillas y ¡pah! El tipo se cayó con el disco encima. Por el asunto de estar entrenando desesperadamente, sin acompañamiento de un profesional que te diga qué puedes hacer y qué no, dependiendo de tu peso y de tu talla.
Es muy difícil, o sea, es muy difícil porque es un tema que cada quien lo vive diferente.
Y también depende mucho de las generaciones. O sea, yo creo que a medida que vamos avanzando, ya tal vez va a ir mejorando el asunto. Una vez más, no es la vaina de aceptar que la gente se destruya comiendo azúcar y se destruya comiendo porquerías o en alcohol y vainas así, sino de no meternos en la vida del otro, en las decisiones del otro, sin que nos hayan pedido que lo hagamos, que creo que es como que lo más importante.
Sí.
Ya está tomada.
No, es que me acordé de lo que te había dicho la otra vez, que como ya yo tenía ese background con mi mamá, esta vez que viajé con ella, otra vez trató de hacerme eso de que no comas. Entonces es horrible, porque uno, o sea, ya eres una persona adulta, y dos, no tienes por qué decirle a otra persona
que tiene
hasta
que hacer
dónde
o no
comer, porque tú no sabes si está con hambre, si le gustó mucho la comida y
si está con ansiedad,
si está con ansiedad, o sea, no, simplemente no lo hagas.
Sí, o sea, igual también hay una enfermedad que es cuando te ponen un plato, te ponen comida al frente y como hámster comes hasta que te mueres y se te salen los ojos. O sea, igual tampoco está bien.
Claro.
Hay que hacértelo chequear.
O sea, no, sí, pero lo mío no es...
No, pero te digo, o sea,
sí.
Hay que ver, porque hay extremos, no es que todo es o negro o blanco.
Y además, o sea, yo creo que cuando tú te vas de un viaje, tú no tienes por qué...
Estás de vacaciones.
Tienes que probar comida nueva, tienes que comprar a veces al paso, o sea...
O comer cosas que no vas a volver a comer hasta que vuelvas a ese lugar, y quién sabe si es que tienes chance. Exacto. Entonces, aprovecha y cómetelo. Cuando regreses a donde vives, a tu pueblo tercermundista y polvoso, te vuelves a poner a dieta. Y por último, si a ti no te da la puta gana de hacerlo y estás viajando con alguien, cágate, siéntate en ese pito tú solo, tú sola. No jodas al resto, no le jodas el ánimo al resto, no le jodas el apetito al resto, no tienes derecho.
La emoción incluso, porque yo te digo, comer, a lo menos a las personas que nos gusta comer y nos gusta disfrutar de la comida, es como, como digamos, como que estuvieras leyendo un libro chévere, uh-huh. que te da ese gusto, esa felicidad de hacerlo, o sea...
O sea, yo creo que en lo cruel que puedo llegar a ser conmigo con respecto al tema del físico, porque sí lo soy, yo no podría no comer, no podría no disfrutar comer, o sea, por último, después me siento mal, pero mientras como soy la persona más feliz del mundo.
Pero eres feliz, pero mientras comes te cuestionas porque ahí eso ya...
No, mientras no, después de... Sí, entonces... Básicamente, dejen de meterse con el cuerpo de los demás. Dejen de creer que ustedes, porque parieron a alguien o criaron a alguien, esto es para las personas, porque si nos escucha gente mayorcita, y de hecho, nos saludos a la gente que nos escucha en Bolivia, en Chile, en Argentina, en Perú, en Holanda, en Suiza, no sé por qué nos escuchan en Suiza, en Estados Unidos, y la gente que ya tiene más de 40, más de 50 que nos escucha, dejen de meterse con el cuerpo de la gente que quieren.
Y si son así... Vayan a un psicólogo, porque eso es un problema.
Sí. Hacete ortear. No, mentira.
Es que sí es un problema, porque tú no tienes por qué andar hablando de las personas.
Sí. Además que normalmente la gente que habla del cuerpo de otros, que les dice cómo tienen que comer, que les dice cómo tienen que cuidarse, o qué tienen que hacer o qué no tienen que hacer para tener el cuerpo que ellos creen que deberías tener, son personas que sufrieron ese tipo de ataques, por decirlo de alguna manera, en cierto momento de su vida. Entonces, también, a mí una vez me dieron una frase súper sabia. La patada te tiene que doler dependiendo del burro que te la dé. Si tú sabes que la persona que te está diciendo lo que te está diciendo es alguien que ha vivido ese tipo de comentarios en carne propia, déjalo así, dile, mira, ¿sabes qué? Preocúpate de tu cuerpo, yo me encargo del mío. Preocúpate de tu cuerpo, que ya lo suficientemente dañado te dejaron como para que me vengas a dañar a mí y hacer daño a mí. Sin nada más que decir, esto fue Ribotrip, dosis número 13, un podcast en pastillas. Una vez más, gracias por haber abierto el frasco de pastillas junto a nosotros. Los esperamos la próxima semana, no sé si miércoles o viernes, con una nueva dosis. Producción, ¿algo que decir?
Abrácense porque...
Tóquense.
Y tóquense, porque ayer fue el día de el cáncer
de mama. La prevención del cáncer de mama.
Tengan sus chequeos, el cáncer no es un chiste.
No.
Y abrácense ustedes mismos, porque...
Quiéranse mucho.
Cuando llegas ya a la etapa que ya no estás como que dependiendo emocionalmente de tus padres y dependes solo emocionalmente de ti, es cagado, o sea...
Te das cuenta que te empiezas a atacar a ti mismo.
Y el mundo es cruel. Sí. O sea, ya basta con que el mundo sea cruel, como que para que tú seas cruel contigo mismo.
Así es. Como dijo producción, abrácense, quiéranse, cuídense, vayan a terapia, y pórtense bien o pórtense mal, pero háganlo bien. Un abrazo, nos vemos en la próxima dosis. Chao.